RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Seña y contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
En el programa de hoy presentaremos la segunda parte sobre el maravilloso mundo de la narrativa. Bienvenidos.
Reflexiones, discusiones y disertaciones sobre conocimientos científicos y cotidianos hacen parte de Saberes Globales.
En el programa anterior abordamos el concepto de narrativas, las formas y tipos de esta. Para el día de hoy quisiera, estimado profesor Freddy, que hiciéramos hincapié en las habilidades que se deben tener para contar historias. Y le preguntaría, ¿el narrador nace o se hace?
Profesor Germán, podemos decir que las dos son correctas. El narrador nace porque en su vivencia del día tras día va a tener la posibilidad de tener sucesos que le permiten contar todas esas historias, tanto que le suceden como que ve. Y también en el día a día va a tener la posibilidad de perfeccionar esas habilidades para contar historias.
Y recordemos también, profesor Freddy, que las narrativas van cambiando a medida que el hombre ha evolucionado. Estuvieron los juglares, estuvieron los arlequines, estuvieron los narradores en la plaza pública. Hoy en día nos encontramos en otro escenario, en el escenario digital. Ya hablamos de una ciudadanía digital. ¿Qué lugar ocupa o cómo se podría narrar en estos nuevos contextos, en estos nuevos escenarios de internet, en este escenario de las redes sociales, de Instagram? ¿Qué podríamos decir al respecto, profesor?
Efectivamente, profesor Germán, en las diferentes etapas y evoluciones que ha tenido el ser humano, cambia la forma de contar historias, de dar a conocer esa narrativa. Sin embargo, la estructura en términos generales se mantiene y básicamente pues consiste en ese inicio en el cual se presenta el entorno, se presentan los personajes, viene ese nudo, esa trama bien importante que tiene la historia y posteriormente el desenlace. A veces y sobre todo recientemente puede cambiar también la forma en que se presenta. A veces puede iniciar por el final y volver al inicio, pero que de todas maneras la esencia de la narrativa en cierta forma está relacionada con la trama. Como lo decía Aristóteles en su momento, y es que lo importante de la narrativa en cierta forma es la trama. También, como lo menciona uno de los expertos estudiosos en el tema de la narrativa, Jonathan Cooler, en 1999, donde él se refiere al sonido que popularmente conocemos del reloj, ¿sí?, del tic-tac, en el cual el tic se convierte como en ese inicio y el tac en un final. Ahí también hay una estructura narrativa de inicio y de final, ¿cierto? Que es también donde desde el tema del tiempo también está presente la narrativa. Entonces existen diferentes formas en las cuales también se pueden contar historias. Ya recientemente, por ejemplo, con el tema audiovisual y el tema digital, ha cobrado importancia aspectos fundamentales como el tema de las imágenes, de las ilustraciones, de las animaciones, de la música que está también implícita dentro de esos productos narrativos, de los efectos sonoros, de la voz del narrador, ¿sí?, de ese tono, de ese volumen, de ese ritmo que le pone a la narración y de muchos otros aspectos que también allí comunican y que están presentes dentro de las diferentes herramientas que nos brinda el tema digital y nos brinda también el tema de redes sociales, donde allí también hasta los filtros, diferentes aplicaciones que tienen allí, tienen un punto importante. Incluso dentro del tema de redes sociales, otros aspectos que también comunican es el tema de los emoticones. Entonces son muchos aspectos que día a día van evolucionando y en cierta forma le aportan elementos para que esa forma de contar sea mucho más rica en el momento de narrar.
Entonces podríamos decir, como decía mi profesora de matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Ya, la idea es tener una buena historia para contar. Ya después vemos la forma o el método que vamos a utilizar.
Claro que sí. Lo más importante, por ejemplo, en el tema de la producción de la narrativa es el tema de la planeación, de la organización. Y dentro de la planeación y la organización hay algo muy importante que el profesor Germán siempre ha mencionado en diferentes escenarios, y es pensar en la audiencia. ¿A quién nos vamos a dirigir, cierto? El producto narrativo que nosotros queremos presentar, ¿a quién va dirigido? Y también de esa forma se buscan las formas para que tenga un mejor impacto en esa audiencia a la cual se va a dirigir.
A continuación quisiera que escucháramos un producto narrativo elaborado por el profesor Freddy que intituló Los coteros de la plaza de mercado son los que llevan del bulto.
Los coteros de la plaza de mercado son los que llevan del bulto. Alrededor de 200 coteros o braceros de la plaza de mercado de Sogamoso requieren apoyo de las instituciones del Estado para cubrir salud, obtener un salario justo y mejorar la calidad de vida. Antiguamente, el mercado se desarrollaba en la plaza principal, hoy conocida como la Plaza de la Villa. Por decreto del 12 de mayo de 1778, el virrey Manuel Antonio Flores ordenó que el mercado sea el martes. El 29 de marzo de 1942, durante el gobierno del alcalde Paulo Espolidore, el Cabildo decidió trasladar el mercado a lo que hoy se conoce como la Plaza 6 de Septiembre. Posteriormente, el 8 de junio de 1969, el mercado público semanal de los martes fue trasladado al occidente de la ciudad, sitio en el cual hoy está construida la Plaza de Mercado Sogabastos, inaugurada el 23 de febrero de 1991. En esta plaza trabajan aproximadamente 3.500 personas, entre hombres, mujeres y niños que desempeñan su labor de comerciantes, mayoristas, minoristas, marchantas, vendedores, transportadores, vigilantes, administradores, aseadores, taxistas y aproximadamente unos 200 coteros o braceros, que son los hombres que a pulso y sudor aportan su capacidad de fuerza para conseguir su sustento diario.
Y como aquí es la clientela, aquí toca es uno, depende uno de la gente, que lo llame a uno, que sacar un bulto, que cargar un camión, que descargarlo, que llevarle un mercado, así, sacar el mercado a la señora, que a veces viene sola, pero es un trabajo bueno, que uno se desempeña y a veces saca uno su platica. Así como decir, el día más malo me llevo 15 mil, el día más bueno son 20, 30 mil pesos.
José Ricardo Márquez, 28 años. Ellos con sus manos rústicas, ásperas, pesadas, ojos nobles, piel marchita, sus rostros demacrados, cansados, rostros en los cuales a veces no se identifica la edad real. Pueden tener cronológicamente unos 30 años, pero físicamente demuestran 45 años o más. Sus cuerpos desarrapados, vestidos con camisetas y cachuchas de publicidad política y marcas comerciales. A ellos lo único que los acompaña es una bayetilla roja que utilizan para secar el sudor de su frente y de su cuerpo.
Llego a las 4 y cuarto de trabajo aquí para llegar y empiezo a esa hora. A veces llego por ahí a las 5 de la mañana, empiezo el trabajo y la gente me empieza a llamar y carrillo para un lado, carrillo para otro, entonces empiezo yo a trabajar para un lado y me estiman mucho y yo también lo estimo a la gente.
José Hernando Carreño, 40 años. El trabajo de los coteros inicia a las 2 de la mañana, acompañados del frío que a esta hora se apodera de la ciudad de Sogamoso. Pero ellos, con el ejercicio del trabajo, hacen que este pase desapercibido. A este trabajo se dedican niños desde los 10 años hasta adultos de 70 años de edad.
Tengo 12 años, me llamo John Leonardo y aquí en la plaza trabajamos llevando medios a la gente y así para ganar un pelo para los trasandos de la escuela.
John Leonardo, 12 años.
Yo llevo 45 años y tengo 79 años. Voy pidiendo ya para los 70.
Vaya, en hago 10, 12. para el impuesto, para los servicios y para la alimentación.
Martín Álvarez, 69 años.
Comencé de los 4 años, volteando así por maleticas pequeñas, así de apuchitos. Entonces de ahí ya comencé yo, de ahí ya comencé a echar bultos.
Y Freddy Augusto Salamanca, 26 años. Así como ellos, llegan a trabajar a Socabastos coteros de diferentes partes del departamento.
Yo vengo de la parte de Cuitiba.
Yo vengo del municipio de Mongua.
De Pesca.
¿En dónde vivimos?
Yo vivo aquí en el barrio Los Alpes.
¿De Tapan?
Yo soy de Tasco de acá.
Yo soy de Floresta.
No, yo vengo de un pueblo que se llama Tota.
Y en fin, de la mayoría de los municipios aledaños a la ciudad de Sogamoso. Los coteros o braceros son personas que reflejan la humildad, respeto, sencillez y ganas de trabajar de las familias campesinas de bajos recursos y escasas posibilidades de trabajo, que buscan en la plaza de mercado una fuente de empleo que les llene las esperanzas de poder llegar a casa con un mercado y algunos pesos para el sustento del hogar.
Pues un día de trabajo es, pues a la final, bueno, porque lo que pasa es que ya en agricultura no pagan sino 5 mil en el campo, y aquí uno viene y hace los 10, los 12, los 15, y apenas para un mercadito, para ahí uno sobrevive, lleva la vida así, y no hay para dónde más salirse uno, otro trabajo ninguno, no hay otro trabajo para dónde salirse uno.
Marcos Yabato, 36 años.
Este trabajo, bueno, de todas maneras, gana uno más que sea para panela.
José Walteros, 45 años. El sentir de los braceros lo evidencian las personas que diariamente negocian con ellos, su fuerza y entrega de trabajo.
Yo soy de arriba de la vereda de Pilares, Salvita, pero del municipio aquí de Sogamoso. Eso ya lo menos eso hace unos 40 años. Estoy trayendo aquí para vender. Es un trabajo como duro, para esa gente es un trabajo duro, sí. Al último eso es poco lo que ganan, sí, porque eso, para ganarse unos 200 pesos, 400 pesitos hasta por allá lejos, eso es muy poco. Por ahí como a 1000 pesitos que les pagaran, sí. Y es una gente que lo necesita, porque toda esa gente de coteros que trabajan es una gente pobre.
Silvino Flores, agricultor, 60 años. Esta labor de incertidumbre, angustia y competencia diaria es observado pasivamente por varios usuarios que no compensan justamente el trabajo de fatiga de estos hombres.
Esa labor es muy, muy fregada en la situación de que es que habemos varios comerciantes que no le pagamos lo justo a un cotero, porque por decir algo nos cobran 150 o 100 pesos por bajar un bulto del camión al puesto, y hay personas que no le pagan sino por ahí 100 pesos.
Hernando Tunarrosa, comerciante, 43 años.
Pero no, el precio sinceramente no nos sirve a nosotros así. Los compradores y los negociantes nos pagan a un precio que no nos sirve. Y ahí nosotros nos estamos jodiendo por la salud, imagínense. Estamos arriesgando la vida, que de pronto nos podemos estar cayendo, nos podemos estar jodiendo una pierna, alguna vaina, una hernia, lo más.
Sí.
Entonces el precio, lo que estamos nosotros peleando es el precio que le suban. Pero hay gente que no, que tengo 150 y si quieren así no, si no tampoco así no nos pagan.
Freddy Augusto Salamanca, vicepresidente de la Asociación de Coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso. La tarifa establecida por la Asociación de Coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso y la Oficina de Pesas y Medidas es de 500 pesos por sacar un bulto del negocio donde el consumidor compra su producto hasta el taxi, y 200 pesos por cargar o descargar un bulto de un camión hasta el puesto de venta del comerciante. Pero como hay comerciantes y agricultores que no pagan lo establecido en la tabla de precios, le pagan a un cotero solo 100 pesos por un bulto. Esto quiere decir que para que un cotero se pueda ganar un salario mínimo de 358 mil pesos, debe descargar aproximadamente 3.800 bultos, o unos 19 camiones ganaderos, con 190 bultos cada uno.
Pues lo que le había dicho, nosotros tenemos un listado de precios y ese listado lo estamos haciendo valer. Pero esto lo que le estoy diciendo es que hay mucha gente que está llegando de afuera y te está regalando y nos está quitando el presupuesto, el trabajo también. Entonces que por favor, lo que es aquí, lo que ya que nos dan esta oportunidad aquí de esta radio, de este medio, que por favor la gente aquí dentro de la plaza y los comerciantes y los... Bueno, comerciantes, que por favor los colaboren a nosotros los braceros en ese sentido, a pagar lo correspondiente, porque es que hay unos que dicen que no, que unos cobran más barato y otros que no, y eso es lo que no queremos, dañar la plaza. Por ahora que teníamos esta organización de que cada quien hiciera su trabajo, pero hacerlo valer, como con lo que respecta el listado de precios.
Carlos Barrera, 30 años. El oficio de la fuerza, agilidad y equilibrio, como es cargar al hombro dos bultos de papa de 5 arrobas cada uno, o cargar 4 guacales de yuca de 3 arrobas cada uno, y pasar por una pequeña tabla de 20 centímetros de ancha, improvisada como rampla para descargar y cargar camiones, es como para récord Guinness, caminar en la cuerda floja, que refleja la acrobacia de la vida.
Pues sí, yo me caí, yo primero me caí, en un tiempo me caí, me raspé las rodillas y se me enterraron hasta unos estos cascajitos en la rodilla. No, yo me dejé así, pero otra vez parecía de una hinchazón en la rodilla. Y entonces me echaron allí un bulto de limón y una mano de cebolla, y con el porrazo que me di me reventó la rodilla y me arreglé.
Marcos Yabato, 36 años. La mayoría de los coteros no cuentan con un seguro de salud, ni siquiera con el Sisbén.
Y uno va a pedir y que no tiene, que no hay cupos. Pero si llega la gente de alta, de corbata y todos los duros, y a ellos sí le dan el carnet. Y uno sí tiene que chupar el grueso y mándenlo a ir y mámenle gallo a uno, como se dice. No lo tienen en cuenta uno por ser pobre.
José Ricardo Márquez, 34 años. Ante esta imperante necesidad, surge la respuesta.
Es necesario que los coteros o braceros, si tienen alguna necesidad, pues por lo menos se dirijan a la Secretaría de Salud. Aquí los vamos a orientar para su vinculación al Sisbén, para la satisfacción de sus necesidades de salud, a través de un vocero de ellos, o que vengan unas dos o tres personas, y analizamos la problemática que ellos tienen y analizamos qué soluciones podemos darles a esa problemática que encontremos.
Doctor Luis Francisco Castillo, Secretario de Salud de Sogamoso. Todo trabajo, labor, oficio, profesión, tarea o función requiere del pensamiento humano, la responsabilidad, eficiencia, destrezas y habilidades de cada persona. Así son los coteros de la Plaza de Mercado de Sogamoso.
Los braceros, que son los que están de verdad llevando el bulto.
Comida, tomate.
Bueno, porque hay chamarito. Ya me ve, que la gente muere.
Es tiempo de una pausa.
En un momento regresamos.
¿Es anybody there?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Radio UNAD Virtual.
Desde la UNAD, zona centro Boyacá. Costumbres, tradiciones, música, arte, teatro, cine y literatura hacen parte de Acordes y Sabores.
En la sección musical del programa Seña y Contraseña es tiempo para la música. Hay un personaje que se dedicó también a contar historias a través de la música. Es el Joey Arroyo. Profesor Germán, cuéntenos cómo le parece él como narrador.
Pues sí, al igual que pues hemos hablado bastante del maestro Jorge Velosa, Joey Arroyo en la costa también fue un juglar. Él contaba historias y le ponía sentimiento, las volvía canción. Recordemos ese maravilloso tema, La Rebelión, que cuenta toda la historia de la comunidad afro. Una comunidad con la que estamos también en deuda, al igual que muchas comunidades, que hace falta rescatar sus narrativas y socializarlas.
Claro que sí, una canción que tiene muchos aspectos para analizarla en el tema de la narrativa, el inicio de la historia, la descripción de los escenarios, los tiempos en que se cuenta. Mejor dicho, con ustedes, La Rebelión de Joe Arroyo.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Profesor Freddy, continuando con nuestra conversa en torno a las historias y a la narrativa, ¿qué hace que una narrativa perdure en el tiempo y se afinque en la memoria colectiva?
Profesor Germán, una de las características que tiene la narrativa es que es de fácil recordación. Cuando nosotros escuchamos historias, las recordamos muy fácilmente. Si por ejemplo estamos en una conferencia, la persona que habla dentro de esa charla empieza a contar una historia, a contar una anécdota, como que nos atrae y queremos saber como qué pasó más allá de, y el paso a paso de esa historia que nos quiere contar. Entonces es un aspecto muy importante que tiene la narrativa y que adicional, como lo decía Brunner, el pensamiento humano se construye a través de los relatos, porque lo recordamos fácilmente y porque esas historias suceden en nuestro acontecer, o sea, pertenecen prácticamente al diario vivir de cada una de las personas. Incluso, por ejemplo, cuando miramos un noticiero, nos causa mayor impacto y recordamos más fácil esas noticias en las cuales se cuentan historias, ¿sí? Cuando se cuenta la historia de un personaje, a veces las noticias planas relacionadas con cifras, con una información directa, como que no genera tanto impacto como si esas historias de vida que podemos escuchar. Entonces, cuando nosotros realmente identificamos una muy buena historia y que obviamente sea bien contada, donde se piense en la audiencia y que después de pensar a qué audiencia va dirigida y nosotros podemos contarla de la mejor manera, va a tener un mayor impacto.
Recuerdo a Kapuscinski, Freddy, que él decía que él no entrevistaba, que él conversaba y tenía muy en cuenta el contexto donde estaba la historia. Decía, una cosa es cubrir una guerra desde un portaaviones militar a contarla desde un lugar de refugiados. Entonces hay que tener también en cuenta esto. Ahora, profesor Freddy, quisiera que nos comentara cuáles son los pasos o las etapas para realizar una narrativa.
Claro que sí, dentro de los pasos que se deben tener para elaborar un buen producto narrativo, lo primero, en cierta forma, es realizar una buena investigación y mirar las cosas con otros ojos. A veces nosotros vemos lo cotidiano como algo normal, las historias que le suceden al vecino, el personaje que tenemos en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestra ciudad, lo vemos como algo normal. A veces incluso debemos ver las cosas como si fuésemos turistas, porque las vamos a ver diferentes y vamos a encontrar que allí hay muchas historias para contar. Cuando a veces uno piensa en contar una historia o en buscar qué contar, a veces uno como que en cierta forma tiende a recurrir a la imaginación, pero resulta que en nuestra realidad hay historias asombrosas que la audiencia realmente quiere escuchar. Recordemos que la audiencia en cierta forma quiere saber, creer, sentir, opinar y hacer. Y también en cierta forma uno de los aspectos importantes de la narrativa es entretener. Después de realizar esa investigación, entonces empezamos ya en cierta forma a escribir la historia de acuerdo al formato que nosotros tengamos para contar. Si es un relato de forma escrito, si es un producto de audio, si es un producto audiovisual o si contamos con otros recursos en la web y en lo digital para contar esa historia. Pero en cierta forma todo inicia por la escritura. Después de nosotros escribir el relato, si ya es, por ejemplo, para el tema audiovisual, hay otros factores que de pronto sobran si se contara de forma escrita, porque la imagen, el sonido, los efectos, las animaciones le van a aportar también otros ingredientes importantes. Entonces, lo primero es el tema de la planeación, que en cierta forma es como la preproducción. Después viene en cierta forma la producción, que es la grabación en sí de lo que nosotros vamos a hacer dependiendo del producto, y después la evaluación o la postproducción, que es analizar cómo nos ha quedado ese producto, si de pronto le podemos corregir cosas o si ya está listo para impactar a esa audiencia objetivo que tenemos.
Muy interesante. Entonces no basta con tener una buena idea, con escuchar una historia, sino que hay que tener un proceso intelectual para que funcione. Quisiera comentar en este momento algo sobre el lenguaje no verbal en el texto escrito, y precisamente son los signos de puntuación los que nos sirven como para exaltar, para pausar la acción. Nos comentaba usted en alguno de sus talleres de locución que los locutores, cuando escuchan un punto seguido, hacen una pausa de 3 segundos, una coma de 2 segundos, el uso de los paréntesis. Entonces todo nos ayuda a mejorar nuestra narrativa. Profesor Freddy, ya para terminar nuestro programa sobre las narrativas, ¿por qué no nos deja con un último consejo para aquellos que quieren narrar su historia o la historia de su comunidad, ¿qué les aconsejaría?
El primer consejo es que valoremos la riqueza cultural que tenemos en nuestra región. Miremosla con ojos de narradores, donde un objeto, un graffiti, una estatua, un parque, un signo, un símbolo o un personaje puede ser la inspiración para contar una buena historia.
De esta forma concluimos Seña y Contraseña. Gracias por escucharnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Les hablaron Germán Alberto Sáenz Pacheco
y Freddy Mojica González,
docentes del Programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT. Hasta la próxima.
Seña y Contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.